Romanos capítulo 10, verso 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos una vez más, necesitados, anhelantes, expectantes, porque tus promesas son fieles, Señor. Gracias porque tenemos una fuente inagotable de gracia donde podemos acudir, una fuente inagotable de conocimiento celestial, de conocimiento salvador. Lo tenemos en tu palabra, lo tenemos en Cristo, lo tenemos por tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos hoy que hables el corazón de cada uno y especialmente aquellos, Señor, que no te conocen, que caminan en la ignorancia del pecado, de su justicia propia. Señor, te pedimos por tu pueblo también, que en tu misericordia nos acerques a ti, Señor, nos vuelvas a ti a través de tu palabra y nos conviertas a través de ella. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. La semana pasada comenzamos hablando del libro de Romanos, capítulo número 10. Y considerábamos el hecho de que este libro se trata de Dios extendiendo sus manos redentoras a los rebeldes y a los contradictores, como dice el verso 21. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No solamente a un pueblo rebelde y contradictor, sino también a un pueblo ignorante. En el verso número 20 dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios extendiendo sus manos a gente que no pregunta por él. Dios extendiendo sus brazos a gente que no lo busca. Dios extendiendo sus brazos a gente rebelde y contradictoria. De eso se trata este capítulo. Ahora, lo que hemos considerado también es cómo es que Dios extiende sus manos a los rebeldes, a los contradictores, a los ignorantes, a los indiferentes. Y el capítulo nos explica que Dios hace eso a través de hombres y mujeres que, como Pablo, anhelan y oran por la salvación de esos rebeldes, de esos ignorantes. Pablo dice en el verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación. Eso es lo que Dios usa, gente que anhela y que ora por la salvación de los rebeldes. Es el medio que Dios usa, o uno de los medios que Dios usa. Estos hombres y mujeres saben que aunque los inconversos sean celosos de su religión, son ignorantes de la justicia gratuita de Cristo. Dice Pablo, yo doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No están sujetos a la justicia de Dios, están sujetos a una religión falsa. Están sujetos a sus propias obras, sus propios conceptos. Y por eso es que Pablo tenía esa carga. Y esa carga es una carga común para todo verdadero creyente, el anhelo y la oración por la salvación de los pecadores. Si no hacemos eso, hermanos, no seremos instrumentos útiles en las manos del Señor. Y este capítulo nos enseña y nos invita a que nosotros imitemos esa actitud del apóstol San Pablo. Así que Dios extiende sus manos a los rebeldes y contradictores. Y lo hace primero a través de gente que anhela y ora por la salvación de los pecadores. Pero segundo, y eso es en lo que nos vamos a ocupar esta mañana, lo hace a través de gente que responde al llamado para predicarle a los pecadores. Gente que no solamente ora y anhela, pero que se mueve, que va. Gente que responde, que actúa para buscar a los pecadores y anunciarles el mensaje del Evangelio, la palabra de fe. Eso es lo que encontramos, hermanos, en los versículos que leímos inicialmente, el verso 14. Pablo hablando en el verso 14, habla de los incrédulos, de los rebeldes, de los contradictores, de los ignorantes. Pablo hace preguntas acerca de ellos en el verso 14. Dice, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Estos rebeldes, estos ignorantes, estos incrédulos, ¿cómo van a invocar si la salvación viene al creer, al confesar y al invocar a Cristo? Pero ¿cómo lo van a hacer si no han creído? ¿Y cómo van a creer? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La secuencia es lógica. Ahora, en el verso 15, Pablo habla no de los incrédulos que necesitan oír, sino de los creyentes que tienen que predicar. En el verso 15, Pablo pregunta, ¿y cómo predicarán los que predican? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, en esto es Dios el centro de todo lo que sucede. Dios es el que le da fe al pecador y Dios es el que envía a los predicadores. Pero ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? Ahora, Pablo, aquí mismo en el verso número 15, da una descripción de los que son enviados y responden a ese llamado, en la segunda parte del verso 15. Y la descripción que él da es muy gráfica, está basada en Isaías 52, está basada en aquellos mensajeros que iban a Jerusalén, atravesando montes, peligros, desiertos, destruyendo quizás sus pies de tanto caminar, pero ansioso de anunciarle al pueblo que la cautividad de Babilonia se había terminado. Eso es lo que encontramos en Isaías 52, porque ahí se encuentra originalmente este pasaje que Pablo cita. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Isaías dijo eso respecto a esos mensajeros que estuvieron dispuestos a caminar, a sufrir, a cruzar montes y peligros para ir a decirle al pueblo, se acabó la cautividad, somos libres, Dios reina, ya no es Nabucodonosor, no es Babilonia, no es Medopersia, es Dios el que reina, a pesar de todo lo que sucede, Dios reina, somos libres, Dios nos ha librado. E Isaías escribió, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ese mensaje, cuán hermosos son esos pies sangrantes, esos pies cansados que han atravesado montañas para venir y anunciarnos que Dios reina. Pablo toma ese pasaje de Isaías 52:7 y lo usa para describir a aquellos que responden al llamado de predicar el Evangelio. Hay un mundo que se pierde. Quizás algunos de estos que están perdidos en la rebelión está sentado aquí en ese lugar esta mañana. Quizá tú eres uno de esos rebeldes y contradictores que contradices a Dios, contradices su palabra. Quizá tú eres uno de esos incrédulos que estás cautivo del mundo, cautivo de la mentira, cautivo de Satanás. Necesitas un mensajero. Dios envía mensajeros. Dios te ha traído a este lugar para que escuches este mensaje de libertad, de paz, de buenas nuevas. Donde quiera que escuches este mensaje, si tú estás perdido en la rebelión, estás perdido en la incredulidad, estás perdido en la contradicción en contra de Dios. Este es el mensaje para ti. No hay otro mensaje. Nuestra oración, nuestro deseo es que tú seas salvo. Porque si no eres salvo, morirás y tendrás que llegar delante de Dios. Y no tendrás justificación. Serás condenado. Por eso Pablo habla aquí de la necesidad de predicadores. Por eso Pablo comienza diciendo, mi anhelo y mi oración a Dios es para salvación de estos que establecen su propia justicia y no se aferran a la justicia de Cristo y se van a perder, a menos que crean, a a menos que invoquen.
Porque la Escritura dice, verso 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo.
No importa la condición, no importa tu condición, no importa tu pecado, no importa tu fracaso, no importa tu estado de ánimo, no importa lo que hayas arruinado en tu vida y las personas que hayas arruinado, si invocas el nombre del Señor serás salvo.
Pero Pablo pregunta aquí, ¿y cómo va a invocar la gente si no ha creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique?
Y luego habla acerca de los que tienen que predicar. Y dice, ¿cómo van a predicar los que predican si no son enviados? Dios tiene que estar en el asunto. Y déjenme decirles una cosa esta mañana, pueblo de Dios, en este lugar. Dios está en el asunto. Dios aquí está llamándonos, recordándonos que nosotros somos los llamados a predicar. Que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que atravesar esos montes, tenemos que subir esas montañas, pasar por los desiertos, atravesar los peligros, hacer los esfuerzos para ir y predicar este evangelio, esta buena nueva. Para predicar el evangelio se necesita atravesar montes, mover los pies. Por eso Pablo dice, cuán hermosos son los pies. Para hablar de los predicadores, él habla de los pies. Cuán hermosos son los pies. Cuán hermosos son aquellos que se mueven. Pero fíjense, aquí hay dos factores, dos cosas que Dios usa. Usa las oraciones y los anhelos, pero también usa los pies de los que anhelan la salvación. Esto me hace responsable a mí, esto te hace responsable a ti. Si es que Dios nos dio energía, nos dio fuerza, nos dio recursos, nos dio dinero, nos dio relaciones, amistades, para que nosotros nos movamos, pongamos eso en operación a fin de predicar el evangelio a los perdidos. Ahora, déjenme decirles brevemente cuatro realidades que tienen que enfrentar los que responden al llamado de predicar el evangelio. Cuatro realidades relacionadas con los que responden al llamado de predicar el evangelio. Primero, los que responden a predicar el evangelio son gente que se mueve, que va a buscar a los pecadores. Segundo, los que responden al llamado de predicar el evangelio son gente que enfrenta el rechazo de los pecadores. Tercero, los que responden al llamado de predicar el evangelio son gente que persevera en seguir hablando del evangelio. Y los que responden a predicar el evangelio son gente que verá los frutos de su predicación. Se lo repito, van a buscar a los pecadores, enfrentan el rechazo de los pecadores, persisten en seguir hablando del evangelio a los pecadores y eventualmente ven el fruto de predicar el evangelio a los pecadores. En cuanto a lo primero, que los que responden al llamado a predicar el evangelio son gente que va a buscar a los pecadores, es lo que yo he estado mencionando ya. Según el verso 15, los que predican el evangelio son gente que mueve los pies, o los llamados a predicar el evangelio tienen que mover los pies de una manera sacrificial, de una manera esforzada, que implica necesariamente una medida de sufrimiento, una medida de renuncia, de esfuerzo. Y por eso dice la Biblia, cuán hermosos son los pies que se mueven para llevar el evangelio. Son hermosos porque a través de ellos la gente oye la verdad, oye a Dios, oye el mensaje de los profetas, el mensaje de los apóstoles. Los que mueven sus pies llevan el mensaje de Cristo Jesús, predican el evangelio para que el Espíritu Santo le hable a los pecadores, hace que los pecadores oigan a Cristo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que predican el evangelio, porque a través de ellos la gente puede llegar a creer en las promesas, en la verdad de Dios, puede llegar a entender la justicia gratuita de Cristo, puede llegar a apreciar la obra de Cristo, a darse cuenta de su pecado, de su necesidad, y ver la persona de Cristo como su única esperanza, a través de aquellos que mueven sus pies, que están dispuestos a ir, la palabra de Dios es pregonada. Por eso son hermosos los pies, porque van a buscar a los pecadores, como aquellos mensajeros que fueron a anunciarle a Jerusalén que ya había terminado la cautividad.
La pregunta para nosotros esta mañana es, hermanos, ¿qué tanto nosotros nos movemos? ¿Qué tanto te mueves tú? ¿Qué esfuerzo haces para predicar el Evangelio? Y nosotros somos culpables porque la corriente de este mundo, la sociedad en la que vivimos, nos invita a acomodarnos, a ser indiferentes, a tratar de vivir vidas privadas, a poner distancia entre la gente en lugar de acercarnos a ellos y predicarles el Evangelio, en lugar de amarlos y predicarles el Evangelio. Pero cuán hermosos son los pies que se mueven para predicar el Evangelio. Por eso Pablo dice que parte de la vestidura del creyente es el apresto del Evangelio de la paz, que se calzan con el apresto del Evangelio de la paz. Quiere decir que tienen sus zapatos bien amarrados con la prontitud de caminar llevando el Evangelio y viviendo el Evangelio. Segundo, la gente que responde al llamado de predicar el Evangelio no solamente va a buscar a los pecadores, como dice el verso 15, que sus pies son preciosos, sino son gente que también va a enfrentar el rechazo de los rebeldes. Esto lo dice el verso número 16. Nos advierte de entrada. Dice, mas no todos obedecen al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ustedes saben de dónde sale esa cita? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso es Isaías 53. Pablo está diciendo que a pesar del anuncio de los que hacen el esfuerzo de llevar este mensaje, va a haber gente incrédula, como lo hubo en los días de la cautividad. Hubo gente a la cual no le importó que ya Israel fuese cautivo porque se habían acomodado en la cultura a la cual habían sido llevados. Estaban demasiado cómodos, como sucede a la iglesia hoy, como nos sucede a nosotros, hermanos. Ese peligro es constante, el peligro de acomodarnos, el peligro de que nosotros nos acomodemos y el mundo que está acomodado tampoco va a creer, ni nosotros les vamos a querer predicar, ni ellos van a querer creer. En aquel tiempo hubo israelitas que no quisieron creer el mensaje o que fueron indiferentes a ese mensaje. Igual hoy día, aquellos que predican el Evangelio van a encontrar gente incrédula, gente rebelde, que va a persistir en su rebelión. Ya son rebeldes, pero van a persistir en su rebelión. Por eso dice el verso 16, no todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí Pablo nos está advirtiendo, hermanos, que esto es una tarea difícil. Es una tarea que no ofrece muchas recompensas humanas. Pablo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo número 3, y esto que él dice acá es algo que él repite constantemente. Es decir, él pide oración por él para que él pueda predicar la palabra con fidelidad. Él dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, que vamos a encontrar gente perversa y mala, gente que odia el Evangelio, odia la iglesia, odia a los cristianos. Algunos lo manifiestan de una manera muy sutil y educada. No son agresivos en su rechazo. Son muy educados, pero sienten desprecio por el Evangelio y los que predican el Evangelio. Otros lo manifiestan de una manera muy violenta, pero siempre vamos a encontrar la enemistad del mundo en contra del Evangelio. Los que predican el Evangelio, los que responden al llamado del Evangelio, hermanos, tenemos que saber, vamos a encontrar rechazo. Por eso no es una excusa cuando cualquiera de nosotros pueda decir, pastor, yo francamente no le hablo a la gente porque después la gente me trata mal, no me atiende, no me escucha. Eso no es excusa, porque el Señor ya ha dicho que así es. Porque nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que enfrentó, el rechazo. Porque Pablo, eso es lo que enfrentó. Porque así es. Esa es parte de nuestra batalla. Enfrentan rechazo. Tercero, la gente que responde al llamado del Evangelio, de predicar el Evangelio, sigue hablando, persiste en seguir hablando este Evangelio. Pablo dice en el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí en este verso 17 es, no hay otro medio, no hay otro sistema, no hay otro método. La fe viene por el oír. La fe no viene como una nube que se le mete a la gente así por osmosis y que de repente la gente cree. La fe no viene por las experiencias, por los milagros. La fe viene por el oír a la ley y a los profetas, el evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. No hay otro medio. Hermano, no hay otro medio. No son los dramas teatrales, no es la música, no son las películas cristianas. No, es el evangelio, es la predicación del evangelio. Eso es. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Es por eso que la responsabilidad de las iglesias es predicar la palabra de Dios. La responsabilidad de las iglesias no es crear una atmósfera donde la gente se sienta muy bien. Los creyentes se van a sentir bien en las iglesias. Y los pecadores arrepentidos se van a sentir bien en las iglesias. Pero la responsabilidad de las iglesias es predicar la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice aquí, ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y los que predican, cómo predicarán si no fueren enviados? ¡Cuán hermosos los pies! ¡Que se mueven para predicar este evangelio! Pero sepan de una vez, no todos obedecen al evangelio. No todos obedecen al evangelio. Porque está escrito, ¿quién ha creído nuestro anuncio? El profeta lamentó. El profeta Isaías lamentó que el mensaje estaba siendo llevado y la gente no lo creía. Cristo Jesús lloró frente a Jerusalén porque Él dijo, ¿cuántas veces he enviado a los profetas y a mis siervos y vosotros los habéis rechazado? ¿No creyeron? Pablo predicaba, hermano, y lo recibían con piedras y con cárcel, con rechazo. ¿Cómo crees que nos van a recibir a nosotros? Nosotros tenemos que tener frente de pedernal y saber que eso es así, esta es nuestra batalla. No todos obedecen al evangelio, pero los que responden al llamado persisten, porque saben que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. No hay otra manera. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Insta a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con doctrina. Ahora, cuando Pablo, fíjense ustedes todo el lenguaje que usa Pablo, tan persuasivo, ¿no? Y él usa todas esas maneras de convencer a Timoteo, diciéndole, Timoteo, mira, prueba de esta manera, prueba de esta manera, prueba también aquí de esta manera. Haz esto, para esto sirve la palabra, para redarguir, reprender, exhortar. Hazlo a tiempo, fuera de tiempo, predica. Hazlo con paciencia, ten paciencia. La gente no responde de inmediato, ten paciencia. Hazlo con doctrina, enséñales, enseña la doctrina. Hermano, no debemos desmayar, no podemos desmayar. Nosotros no vamos a morir haciendo esto. Pero si morimos haciendo esto, vamos a estar muriendo, hermano, en la voluntad de Dios. Y aunque nos rechacen, aunque nos maten en el intento, aunque tengamos que renunciar a muchas comodidades, a muchas oportunidades en la vida, no te acomodes, no nos acomodemos. Pidámosle a Dios misericordia, que tenga misericordia de nosotros, que no seamos cobardes, que no seamos miedosos, que no seamos negligentes. Pidámosle a Dios eso. Pídeselo al Señor. No pongamos excusas. Nos van a rechazar, pero tenemos que perseverar, porque no hay otro mensaje, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y entonces Pablo pregunta en el verso 18, pero ¿y eso no lo han oído los judíos? ¿Ellos no escucharon eso? ¿No ha habido quien les predique? Y Pablo responde en el verso 18, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Fíjense ustedes la respuesta de Pablo. Primero la pregunta. La pregunta es, si la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, y si Dios envía predicadores, ¿por qué no creen? ¿Es que no han oído? Pablo dice, sí han oído. La palabra, la voz de ellos, ¿quiénes son ellos? Los mensajeros que Dios envía. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, Cristo mismo, la iglesia, los predicadores, los cristianos dando testimonio. Por toda la tierra salió la voz de ellos. y hasta los fines de la tierra sus palabras. Si ustedes buscan esta cita, Pablo la sacó del Salmo 19. En el Salmo 19 dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra anuncia la obra de sus manos. Y que sin palabras los cielos y la tierra predican y que se oye su voz por toda la tierra. O sea, Dios predica de muchas maneras, predica a los pecadores a través del sol, de la luna, de las bendiciones que les da, pero principalmente predica a través, les extiende sus brazos a través de aquellos que anhelan la salvación, que oran por la salvación de los pecadores y que mueven sus pies para ir y que aunque los rechacen, persisten porque saben que no hay otro evangelio, no hay otra esperanza, no la hay. Ustedes saben, vivimos en un mundo tan peligroso. Hoy mismo se está hablando de guerra, de una guerra inminente, de peligros inminentes por gente brutal, salvaje, que le corta la cabeza frente a las cámaras a otros seres humanos, que ahorcan niños, que matan gente y están amenazando con venir a Nueva York y a los Estados Unidos. Y eso es, hermano, muy real. Ya lo demostraron en 9-11. Y la gente le tiene miedo a esas cosas. Y es una cosa horrorífica, hermano. Y déjeme decirles una cosa. Dios lo está permitiendo. Y es una manera de Dios manifestar su ira contra esta sociedad, contra esta cultura secular y atea. La gente debe tener miedo porque Dios es el que envía esas cosas. Ahora ustedes dirán, pastor, deje de estar diciendo esas cosas. Eso no se dice. Además, Dios es amor. Dios no es tan malo. Vayan ustedes al Antiguo Testamento, vean lo que dice Joel, hermano, vean lo que dice Joel y cómo describe la invasión de los babilónicos y de los asirios. ¿Por qué creen ustedes que Habacuc estaba confundido cuando Habacuc le dijo al Señor, Señor, mira, yo vivo en esta nación de Israel, está llena de violencia, de injusticia, de corrupción, todo lo que veo a mi lado es que quebrantan tu ley? Y Dios le dice a Habacuc, mira, tranquilo, yo me voy a hacer cargo, yo voy a arreglar ese problema. Yo voy a mandar a gente salvaje, fiera, que no tiene misericordia, para que destruya a mi pueblo. Dios le dijo eso a Habacuc. Ahora, Habacuc estaba confundido porque había mucho pecado en el pueblo, pero cuando Dios le dijo que iba a mandar a una nación salvaje a destruir a su pueblo, Habacuc se confundió más. ¿Cómo es eso que vas a resolver este problema mandando a gente peor? Si el pueblo es malo, pero es tu pueblo, vas a mandar a gente peor para que destruya tu pueblo. Y Dios lo hizo, hermano. Dios envió a los asirios en contra de Israel y envió a Babilonia en contra de Jerusalén y se los llevó cautivos. El libro de Lamentaciones se llama Lamentaciones, hermano, porque está escrito, lo escribió Jeremías mientras contemplaba cómo se quemaba la ciudad y miles habían muerto, probablemente decapitados también, y habían violado a mujeres y habían llevado a los jóvenes y habían acabado con Jerusalén. Y Dios había dicho, acepten eso que yo se los estoy enviando y 70 años va a durar la cautividad. Y la gente no creyó. Pero Dios dice que ellos han oído. Esta nación ha oído el Evangelio. Claro que la ha oído. Y la han rechazado. Han rechazado el Evangelio. Pero ¿quién más va a seguir orando por ellos? ¿Quién más va a seguir deseando su salvación? ¿Quién más va a seguir moviendo sus pies y abriendo sus bocas y dejando oír ese mensaje? Sino la iglesia. Tú y yo. Hermano, y todo eso que viene, aunque los Estados Unidos pueda arreglarlo, hermano, o pueda tratar de arreglarlo con bombas y con sus armas tan sofisticadas, realmente lo que el mundo necesita es el mensaje del Evangelio. Es la necesidad más grande. Hay muchas necesidades humanas, reales, hermano, de las cuales nosotros debemos de ocuparnos, porque Dios nos manda a amar a nuestro prójimo y a ser compasivos con ellos, pero la mayor necesidad el mundo tiene es de la palabra de fe, la esperanza de la vida eterna, la justicia perfecta de Cristo. Por eso, la gente que responde al llamado del Evangelio es gente que persiste. Por eso es que el Señor le responde aquí en este versículo 18 cuando dice, no han oído. Claro que sí han oído. Por toda la tierra ha salido la palabra de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, Dios siempre ha tenido predicadores, Dios siempre va a tener. Si tú no respondes, Dios va a usar a otro, pero Dios va a usar a alguien. Quiera Dios que sea nosotros, hermano. En el verso 19, Pablo añade, también digo, ¿No ha conocido este Israel? ¿Será que Israel nunca supo del Evangelio? Y entonces Pablo responde, primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Moisés, e Isaías, dice en el verso 20, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora esto nos lleva a la cuarta consideración. Aunque hay gente que rechaza, los que responden al llamado de predicar el Evangelio persisten, no se dan por vencidos. Sea lo que suceda, siguen predicando. Y al final, eventualmente, van a ver los frutos de predicarle a los pecadores. Por eso es que Pablo aquí en el verso número 19, habla de un pueblo que no es pueblo. Ese pueblo que no es pueblo se refiere a los gentiles, ya sean romanos o griegos o babilónicos, lo que sea. Dios dice que Él va a provocar a Israel, que es el pueblo de Dios o que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, yo voy a provocar a este que es mi pueblo con uno que no es pueblo. Eso lo dice en el verso 19. Yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y con un pueblo insensato os provocaré. Ese pueblo insensato son los gentiles ignorantes de la ley. ¿Pero qué resulta, hermano? Resulta ser que cuando el Señor Jesucristo vino, Israel lo rechazó, lo crucificaron. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, o más bien cuando el Señor le comisionó a los apóstoles que predicaran, les dijo, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios no le dijo a Moisés ni al pueblo de Israel, ir y enseñar la ley a todas las naciones. Dijo eso. No, solo a la nación de Israel. Privilegiada, pero esa nación privilegiada rechazó el Evangelio. Así que el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, id y predicad a todas las naciones, a pueblo que no es pueblo, a gente insensata, gente que no es mi pueblo, gente que no conoce la ley, y yo voy a provocar a celos a Israel con ese pueblo. E Isaías, verso 20, Isaías dice resueltamente, fui hallado. ¿Por quién? Por los que no eran pueblo. Por los insensatos. Fui hallado por los que no me buscaban. Eran demasiado insensatos para buscarlo, pero lo encontraron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Ustedes no han encontrado gente así? Gente que no le interesa, no pregunta. Gente que no busca a Dios. Gente que no pertenece para nada, a lo que tiene que ver con el cristianismo. No conocen la Biblia, no son religiosos. Yo les he comentado a ustedes de un hombre que conocí en New Jersey. Él creció en Nueva York, nació en Nueva York, creció en Nueva York, se educó en Nueva York, estableció un negocio próspero en Nueva York, se casó en Nueva York, tuvo su hijo en Nueva York. New Yorkino, nativo de New York, con toda la mentalidad y la cultura de Nueva York, insensato, que no preguntaba por Dios, no buscaba a Dios. Entonces, él me contó, con sus propias palabras, me contó, cómo es que una enfermedad congénita, una enfermedad con la que él nació, que nunca se le había manifestado de una manera severa, cuando ya era adulto, a los 30 y tantos años, comenzó a manifestársele de una manera severa la enfermedad y arruinó su salud. Su mujer lo abandonó, perdió su negocio, su vida se arruinó. Aquel hombre que siempre había conocido la estabilidad y el éxito y la salud estaba arruinado. Y él estaba desesperado, alguien le dio una Biblia, comenzó a leerla, no sabía qué hacer. Súbitamente, cuando llega aquel versículo que dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ese versículo, el Espíritu Santo lo metió en su conciencia, en su mente y en su corazón, no podía sacarlo. Comenzó a meditarlo y a preguntarse, ¿cómo es eso? ¿Quién es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Qué es eso? Yo quiero saber, ¿qué es eso? Siguió leyendo Juan, siguió leyendo el Evangelio, quería saber. Nunca había tenido relación con la iglesia, ni con un pastor, ni un predicador. Se acordó que hay predicadores en la radio, puso la radio y encontró a un hombre que se llama Joe Austin, que le dio un mensaje de mucha motivación, pero después de que terminó de oírlo, dijo, esto no es el Evangelio. Y siguió buscando hasta que encontró un verdadero predicador de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente insensata? ¿Cuánta gente que nunca ha buscado a Dios? ¿Nunca ha preguntado por Dios? Y Dios la salva. Y Dios nos puede dar el privilegio, y nos va a dar el privilegio, si nosotros persistimos, de que un día veamos frutos de esa predicación persistente, de ese testimonio persistente al cual Dios nos ha llamado a ejercer. Somos testigos. ¿Qué es un testigo? Es alguien que explica y demuestra de una manera audible y visible las evidencias de lo que ha visto y ha escuchado, que nada lo detiene. No importan las consecuencias porque ha visto y ha oído. Es lo que dijeron los apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es, hermano, lo que movía a Pablo. Pablo había visto a Cristo. Pablo había oído el mensaje. Pablo lo había leído. Pablo lo había creído. El Espíritu Santo lo había puesto en su conciencia. Y ahora dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel y por los gentiles también es para salvación. Pero para predicar este mensaje tienen que ser enviados. Y los que responden a ese llamado, qué hermosos son sus pies. Qué hermosos son sus pies. Porque ellos anuncian la paz con Dios. Las buenas nuevas de salvación. Son testigos. Explican y dan evidencias de lo que han visto y oído. Estás tú convertido, ¿verdad? Te has convertido. ¿Has visto la obra de Dios en tu vida? ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Te ha transformado? ¿Te ha salvado? ¿Ha perdonado tus pecados? ¿Has oído? ¿Has oído a Dios hablando a tu vida, a tu conciencia? ¿Ha hecho Dios algo? ¿A ti que eras incrédulo, insensato, rebelde, contradictor? ¿Lo ha hecho Dios? Si lo ha hecho, nos manda a que nosotros vayamos y busquemos de él. Hermanos, la mayoría de la gente no va a leer la Biblia, no va a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no lo van a leer. Pero ellos nos van a leer a nosotros. Nos van a leer a nosotros. Van a leer la forma en que vivimos. Todos los días van a leer un capítulo. Allá en tu trabajo, todos los días leen un capítulo de ti. Del Evangelio que tú les predicas con tu vida. Y del Evangelio que nosotros les predicamos con nuestros labios. La forma en que hablamos. La forma en que reaccionamos. La gente se va a dar cuenta si tú eres fiel o no, si reflejas el Evangelio o no. ¿Cuál es el Evangelio? La gente quizás no pueda decir, bueno, el Evangelio de acuerdo a Lucas, pero va a decir el Evangelio de acuerdo a Pedro, que es un compañero de trabajo mío. Somos mensajeros, somos testigos. Se cuenta la historia, hermano, de un hombre que lo condenaron a cadena perpetua y después de muchos años le permitieron ir a una granja en donde tenía que hacer trabajos forzados por el resto de su vida. Tenía un poquito de libertad dentro de la granja, pero era un esclavo prácticamente allí. Un día, por un decreto del gobierno, lo declararon libre y le mandaron la carta de libertad. Pero algo pasó en el camino, el mensajero no fue fiel y no le llegó la carta. Y el hombre siguió siendo esclavo por el resto de sus días. Hasta que un oficial del gobierno supo que ese hombre que era libre estaba viviendo allí como un esclavo. Fue y le habló y le dijo que él era libre. Pero el hombre, hermano, nunca recibió el mensaje. Nunca recibió el mensaje. Cuando lo recibió ya era demasiado tarde, murió. La gente necesita oír el mensaje. El mensaje lo tienes tú, el mensaje lo tengo yo. Nosotros no somos llamados a convertir a la gente. Nosotros no tenemos poder para convertir a nadie. Nosotros no somos responsables de que la gente se convierta, pero somos responsables de amarlos, de darles buen testimonio, de predicarles, de orar por ellos, de anhelar su salvación, de mover nuestros pies y abrir nuestra boca. ¡Cuán hermosos son los pies! ¿Se dieron cuenta ustedes, hermano, que Pablo aquí enfatiza dos cosas? Primero, el corazón. Él dice, el anhelo de mi corazón es que los perdidos se salven. Y luego los pies. Dice, cuán hermosos son los pies. No basta tener corazón, hay que mover los pies. O sea, tenemos que predicar el Evangelio. Orar por los perdidos. Desear su salvación. Pero predicarles el Evangelio. Predica, hermano. Habla, no calles. El mensaje que tienes es el mensaje que necesita el mundo. El mensaje más grande para un mundo que se está perdiendo. Cuando la gente haya muerto y sus cuerpos estén corruptos debajo de la tierra, sus almas van a seguir viviendo. Y nuestro mensaje no es para su cuerpo, es para su alma. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, ciertamente tú nos has dado tu espíritu para que anhelemos en nuestro corazón, para que oremos ante tu trono por la salvación de los perdidos. Nos has dado el llamado, Señor, para que movamos nuestros pies. para que atravesemos las montañas, los desiertos de la vida, para que movamos, Señor, nuestros pies para llevar el mensaje, porque no hay otro, que la fe es por el oír es por la palabra de Dios, y ¿quién va a predicar tu palabra sino aquellos que son enviados, Señor? Aunque haya rechazo, nosotros queremos insistir, queremos persistir, queremos seguir, y vamos a seguir, Señor, porque queremos también ver el fruto, queremos también ver, Señor, que tu nombre es glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si nos despedimos, hermanos, voy a pedir a mi hermano.